Muy bien, son las 8:05. En un rato hacemos la actualización de los datos del tiempo. Sin embargo, no creas que hay modificación respecto de la máxima, 37 grados. Así que bueno, ya sabes, toma todas las precauciones que puedas para tratar de sortear esta jornada de marzo. El 21 empieza el otoño, se supone, pero el verano se resiste y no quiere partir. Amigos, amigas, son las 8:05, como bien les contaba, y sabrán ustedes que hace algunas semanas se realizaron elecciones municipales en Bolivia, y ayer se produjo, o este fin de semana, una de las noticias internacionales también más interesantes, más conmovedoras, por decirlo de alguna manera, en términos de luego impacto en la política latinoamericana, que fue la detención de la presidenta de facto Jeanine Áñez allí en Bolivia. Así que para charlar un poco de este tema estamos en contacto con Damián Andrada, que él es periodista, es analista, es sociólogo también. Damián, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, muy buenos días, muchas gracias por la conversación.
Por favor. Bueno, contanos un poco en principio de los resultados de las elecciones, que lo que vimos al menos a través de los medios hegemónicos es que no habían sido tan favorables para con el movimiento del socialismo.
Bien, bueno, recordemos que el domingo anterior hubo lo que se denominan elecciones subnacionales, que es la elección de gobernadores, alcaldes y legislativos de cada alcaldía o departamento, y desde mi lectura es un resultado esperado en el cual la relación de fuerzas entre el movimiento del socialismo y la oposición ha salido bastante equilibrado. Uh-huh. Como era esperable, Camacho ganó en el departamento de Santa Cruz por más de la mitad de los votos. También hubo una victoria en la alcaldía de La Paz y la alcaldía de Cochabamba en manos de la oposición, pero también el movimiento al socialismo tuvo varias victorias de alcaldías a lo largo del país, ¿no? De hecho, es el partido que más alcaldías ha ganado. Tal vez la única, no sorpresa, porque las encuestas ya lo venían reflejando, pero sí algo que no se esperaba tiempo atrás, es una arrasadora victoria de Eva Copa en El Alto, ¿no? Que es la ciudad que lindante con La Paz, es una ciudad aymara que siempre ha apoyado al gobierno de Evo Morales, y Eva Copa fue la presidenta del Senado, la que negoció con Jeanine Áñez, y más tarde el movimiento socialismo, a través de la figura de Evo Morales, decidió no apoyarla. Eva Copa rompió con el MAS y tuvo una victoria arrasadora, la victoria más importante del país. Así que allí hay una figura para seguir de cerca porque claramente se proyecta a nivel nacional. Uh-huh. El resto son resultados esperados, creo que es una relación de fuerzas equilibrada y habrá que ver qué ocurre a lo largo del tiempo con este equilibrio de fuerzas.
Bien, y lo otro que decía también, que me parece que es importante ver, sobre todo porque, no actúa la justicia con la misma rapidez en otros lugares, esta posibilidad de empezar a darle respuestas a la gente que ha sido, a los familiares de quienes han sido asesinados por el ejército bajo el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y la detención de la exmandataria.
Así es. Como bien señalás, hubo una orden de aprehensión, bien, o sea que a partir de ahora se debe continuar el proceso legal y haber un juicio. Lo único que señalaría ahí es que la orden de aprehensión es por los delitos de sedición y de terrorismo, ¿no? Que tal vez es lo que estuvo generando un poco de debate en el último tiempo. Uh-huh. Como bien señalás, las masacres de Sencata en El Alto y de Sacaba en Cochabamba generaron más de 30 muertos, ha habido una flagrancia enorme, una violación enorme de derechos humanos, con asesinatos además por parte del ejército y con un decreto supremo firmado por la misma Jeanine Áñez, que le da inmunidad a las Fuerzas Armadas, pero puntualmente esta orden de aprehensión es justamente por los delitos de sedición, conspiración y de terrorismo, ¿no? Que es lo que generó ciertos debates tanto en Bolivia como a nivel internacional. Uh-huh. Pero como bien vos decís, estoy seguro de que de algún modo los familiares de las víctimas comienzan a ver justicia, ¿no? Ahora habría que ver si esta causa y estas imputaciones de delitos aumentan, ¿no? Justamente por las masacres o si queda aquí y cómo continúa el proceso legal.
Damián, ¿leíste el artículo de Clarín este fin de semana? Dice, y te lo cito, Marcelo Cantelmi es quien lo firma, y dice, la medida, a propósito de la detención de Áñez, busca abulonar la narrativa de que Evo Morales fue derribado por un golpe. Y habla de eso, ¿no? Del golpe que no existió, que nunca existió. Y quiero tu análisis respecto de esto.
Mi lectura es muy diferente a la del colega del diario Clarín. Personalmente considero que sí hubo un golpe de Estado, en primer lugar porque se interrumpió el mandato constitucional de Evo Morales, que terminaba el 22 de enero de 2020. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque intervinieron directa o indirectamente, bien según cada análisis, los amotinamientos policiales y las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia me parece que es bastante clara con eso, ¿no? Por ejemplo, el artículo 244 dice que las Fuerzas Armadas deben asegurar el imperio de la Constitución y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Bien, algo similar con lo que ocurre con la policía. Uh-huh. Y en segundo lugar, señalaría también que no hubo tampoco una sucesión constitucional. El artículo 169, inciso 1, señala que al no estar el presidente, asume el vicepresidente, asume después el presidente del Senado y a continuación el presidente o la presidenta de diputados, y en ese momento Yanine Áñez era la vicepresidenta segunda del uh-huh. Senado. Lo que sí creo que hubo es algún tipo de acuerdo entre los líderes de la oposición. Se señala también allí la intervención de potencias extranjeras a través de, por ejemplo, el embajador de Brasil. Digo, eso es algo que en un juicio se debería saber bien, ¿no? Porque por lo pronto son denuncias periodísticas, pero que bueno, que necesitamos que la justicia aclare qué ha ocurrido. Y bueno, no hubo una sucesión constitucional. Sí, claro, hubo algún tipo de acuerdo en la oposición que después fue sustentado por medios y redes sociales que decían que efectivamente sí había ocurrido una sucesión presidencial legal, ¿no? Claro. Así que me parece que si uno se fija en esos artículos, claramente puede decir que sí hubo un golpe de Estado.
Entiendo. Evidentemente, la lectura que por ahí hacen algunos medios y algunos periodistas y comunicadores también tienen más una posición ideológica que este análisis tan puntilloso que haces respecto de la Constitución y de los artículos que iban resguardando precisamente esa garantía constitucional, esa garantía institucional.
Agregaría que no solamente cierta lectura ideológica, sino también que hubo un intento de construcción de una narrativa de la legalización. Porque cuando hablan de que sí hubo una sucesión presidencial, ahí se remiten a un reglamento interno del Senado, ¿no? Nosotros pensemos en Argentina. Sí, la presidenta del Senado, ¿no?, que es la vicepresidenta de la Nación, en una sesión se tiene que retirar, ahí toma su lugar el vicepresidente. Bueno, y hay una seguidilla. Pero eso es un reglamento interno del Senado. Aquí utilizaron un reglamento interno del Senado como una sucesión constitucional. Claro. Y lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. Dentro del reglamento de las Fuerzas Armadas se señala que eventualmente ante una crisis se podría sugerir al presidente medidas a tomar. Bueno, pero uno no entiende que eso sería sugerirle al presidente que renuncie porque estaría violando la Constitución. Entonces hubo también un intento muy inteligente de la oposición argumentar legalmente por qué se tomaban estas medidas. Pero bueno, creo que un juicio justo que cumpla con el debido proceso podría aclararlo.
Luego te pregunto también si acaso el regreso de Evo Morales a Bolivia y luego también, la posibilidad de que Lula da Silva sea electo presidente o le hayan, bueno, devuelto esas posibilidades de ser funcionario público y la posibilidad de que Andrés Arauz gane también en Ecuador sus elecciones, más la presencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, de alguna manera son una segunda ola de la que siempre habla Álvaro Linera respecto del progresismo. ¿Son una segunda ola?
Mi lectura es parecida a la de Álvaro García Linera. Me gustaría ver qué sucede en el balotaje de Ecuador entre Arauz y Lasso. A priori uno pensaría que debería haber una victoria de Arauz, especialmente porque Lasso también tiene un pasado bastante cuestionado. Pero bueno, las elecciones no tienen que ocurrir. Pero si efectivamente si uno ve la victoria de, e iría un poco más atrás, ¿no? La victoria de López Obrador en México, completamente en una especie de llanero solitario, más tarde la victoria de Alberto Fernández, la victoria del movimiento al socialismo cuando se creía, ¿no? Cuando finalmente hacía entrevistas en Argentina, era muy difícil pensar que el movimiento socialismo podía ganar la elección, y realmente se ha demostrado que tenía un apoyo muy grande. Esto que señalás de que los tribunales de Brasil declararon a Lula da Silva inocente, bueno, veamos la elección de Ecuador, efectivamente uno comienza a ver que hay una segunda ola, a la cual también podría sumar, por ejemplo, la constitución de Chile, ¿no? Que bueno, se va a debatir. Entonces comienza a ver, a percibirse una segunda ola, que bueno, habrá que ver cómo continúa con las elecciones en Brasil, con las elecciones en Chile. Y bueno, y siempre ahí hay un país que ha sido, que nunca le ha dado lugar a los progresismos, como es Colombia, ¿no? Así que bueno, pero habrá que ver cómo continúa.
Muy bien. Damián, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y bueno, quiero decirte que en cualquier momento volvemos a llamar para que nos esclarezcas en estas cuestiones de la política internacional.
Por favor, bien. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, charlábamos entonces por allí con nuestro columnista, no mentira, Damián Andrada. Él es periodista, analista, sociólogo, y le agradecemos muchísimo, por supuesto, esta mirada que ha tenido y este paso por la radio pública. Son las 8:17 minutos.